ti, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del lunes 10 de marzo del año 2025. Como siempre, vamos a continuar con las noticias de Cuba, del resto del mundo. Estará más adelante Tomás Cardoso, que tendrá los adelantos de su programa Cuba al Día, y en los deportes Pepe Lacayo hablará sobre Víctor Mesa Jr. Ha sufrido una nueva lesión y se perderá un mes. Los Yankees reciben la mala noticia del pitcher Gerrit Cole. El Barcelona se enfrenta al Benfica en la Champions mañana. Leo Messi se pierde otro juego. Y los Lakers sin LeBron James esta noche contra Brooklyn. Todo esto y mucho más en estos minutos. El equipo aquí sigue con usted. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui en los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Intensifican amenazas y hostigamientos contra colaboradores de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, para que dejen de apoyar a la organización. José Luis Ramos amplía la noticia.
José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, informó que debido a la presión de la policía política, al menos 8 personas dejaron de ofrecer su ayuda en el comedor social que a diario atiende a la población que vive en pobreza y tiene dificultades para alimentarse.
8 bajas, 8 del personal acá que laboraba aquí, que ayudaba en la cocina, que salía a comprar alimentos. Ya 8 nos han dicho no puedo seguir porque me van a encarcelar y tengo miedo de terminar en una prisión. Esto raya ya en lo verdaderamente ridículo porque estamos, y sádico también, porque estamos viendo cómo se incrementan las necesidades de la población de día en día, cómo crece el hambre, cómo aumenta la miseria, y esas personas necesitadas siguen afluyendo.
La UNPACU asiste a pobladores del reparto Altamira, pero también a residentes en algunas zonas cercanas como Mariana de la Torre, Veguita de Galo, así como a vecinos del centro de la ciudad de Santiago de Cuba, señaló Ferrer. Han sido varias las citaciones, detenciones y amenazas, dijo Ferrer a Martí Noticias.
Incluso le han amenazado, han buscado el punto débil de cada cual. Por ejemplo, a una vecina el punto débil fue que su marido trabaja en un lugar donde, según la policía política, no pueden tener a nadie que tenga un familiar opositor y que iban a expulsarlo del trabajo. No pudieron sacarla de aquí con amenazas de prisión, pero sí pudieron sacarle de aquí con la amenaza de expulsar al marido de su centro de trabajo. Otro caso, por ponerte 2 ejemplos dentro de esos 8, la muchacha terminó yéndose de la provincia porque la presionaron a tal punto que le dijeron que si no colaboraba con ellos, ella iba a ser encarcelada, que la única opción que ella tenía era colaborar infiltrada aquí en la sede de la UNPACU, trabajando para la policía política. Ella se negó y decidió irse de acá porque dice que si se quedaba temía que la terminasen encarcelando. Y así con los otros 6 casos, el procedimiento fue similar. Chantaje, presión, amenaza y sobre todo amenaza con tomar represalia con algún familiar.
La UNPACU, además de alimentos, ofrece atención médica a personas necesitadas en la sede de la organización opositora, destacó Ferrer. José Luis Ramos, Martí Noticias.
El opositor y preso político Alexander Verdesia tendrá llamadas supervisadas con su familia, según informaron las autoridades de la prisión de Las Mangas, ubicada en la provincia Granma. Desde la localidad de Río Cauto, Elianis Villavicencio, esposa de Verdesia, dijo a Martín Noticias que las autoridades temen que el opositor continúe denunciando las precarias condiciones que enfrentan los reclusos en el penal.
El viernes pasado me llamó hoy me dijo que le habían quitado las llamadas por los teléfonos normales de la prisión y que le habían dado teléfono por las oficinas, es decir, para controlar las conversaciones que él tiene conmigo para que no me pueda explicar nada de lo que está pasando con él ahí adentro ni con otros reclusos, con bajo supervisión. Ya hoy le tocaba en la mañana y no me ha llamado. Están pasando muchas cosas allá adentro y entonces parece que tienen miedo que él me las comunique, entonces le prohíben esos teléfonos, que es por donde él me llamaba normalmente para explicarme, mira, está pasando esto, está pasando lo otro, y así yo poder publicarlo. Entonces hay muchos prisioneros con desnutrición, con la falta de alimentación que hay en esta prisión. Imagínense lo que le dan de almuerzo, parte el arma, cantidades de prisioneros, tanto políticos como presos comunes, que están allí hace más de un año y la fiscalía no le ha hecho un juicio. Entonces, a medida de eso, le quitaron la llamada normal por donde le correspondía. Entonces, el día que yo estaba hablando con él, el viernes, cuando él me dijo que publicara que le habían quitado las llamadas, en ese mismo momento, el militar, el instructor que había allí, le quitó el teléfono.
Cientos de personas acudieron a una misa de recordación al legado de Lincoln Díaz Balart, ex congresista federal estadounidense y uno de los más activos luchadores por la libertad de Cuba. Luis Guardia amplía.
La Iglesia Católica Corpus Christi en Miami fue la sede de una misa conmemorativa para despedir al excongresista republicano Lincoln Díaz Balart, fallecido el pasado lunes 3 de marzo tras una larga batalla contra el cáncer. Cientos de dolientes acudieron para darle el último a alguien que dedicó su vida a ayudar al prójimo.
Es un honor estar aquí. Annie y yo estamos tristes por la partida de Lincoln Díaz Balart, un gran líder, mi gran amigo, un luchador por libertad y democracia en Cuba, toda América Latina, un luchador por inmigrantes.
Una gran figura para nosotros, los cubanoamericanos que estamos aquí, siempre ha luchado por la libertad de Cuba y también la libertad de los Estados Unidos. Así que un buen americano, pero también un buen cubanoamericano. Por eso estoy aquí, para darle honor. También la manera en que él sirvió en el Congreso y también en la legislatura del estado de la Florida. Una tremenda persona.
Tras haber servido como representante y senador estatal, Lincoln llegó al Congreso Federal. Durante sus 18 años representando al Distrito Congresional 21 de Florida, fue clave en causas y temas relativos a Cuba. Fue el autor de la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda a Centroamérica de 1997, NACARA. Y tras su retiro como congresista en 2011, dio impulso a la organización Instituto La Rosa Blanca, fundada por su padre en 1959 para luchar por la libertad de Cuba.
Lincoln ha sido mi hermano legislativo por décadas. Lo voy a extrañar todos los días, pero siempre va a estar en nuestros corazones, en nuestras almas, porque donde está cualquier Díaz Balart, ahí está Cuba, ahí está Nicaragua, ahí está Venezuela y todos los amantes de democracia.
Ha sido un ejemplo del amor a Cuba. No siempre tuvimos que estar de acuerdo en las ideas, pero siempre estuvimos de acuerdo en el propósito y siempre estuvimos de acuerdo en la ética y de la lucha por la libertad de Cuba. Y Lincoln siempre amó a su país apasionadamente y lo defendió efusivamente en los predios del Congreso.
Hay personas que dedican su vida y más que todo lo más importante es que son personas que te inspiran una nueva generación. Así que hay un día de respeto, un día de inspiración, una nueva generación, un día de inspiración a Cuba.
Otro gran cubano finaliza su periplo en la tierra sin poder regresar con vida a una Cuba libre y democrática. Descanse en paz, Lincoln Díaz Balart.
Con 38 minutos, iniciamos la semana y vamos a iniciar con los adelantos de Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo Jacomino. Bueno, pues hace escasamente unos minutos se tardaron algo hoy. Parece que estaban en la numerología. La empresa eléctrica de Cuba anunció hoy para el horario pico, pues la cifra de 1.510 megawatts de déficit energético. Todo indica que no va a haber tregua, a pesar de que el oficialismo dice que la bahía de La Habana está llena de barcos con petróleo, que lo que hay es que descargarlo. En fin, vamos a estar hablando del tema de los apagones hoy, que siguen siendo recurrentes, y dentro de este sentido, algo tiene que ver también con la escasez de combustible. La escasez de gasolina, nuevamente, pues provoca enormes colas en La Habana. Las personas están durmiendo en las colas 2 y 3 días para echar una X cantidad de litros cuando aparece. Este es el drama nacional de los cubanos y esto es lo que vamos a estar hablando. Y también tenemos información actualizada de algunos presos políticos, lo que ha estado ocurriendo en los penales el fin de semana, específicamente en Camagüey, en el penal de Kilo 8, se reporta un brote de enfermedades, para ponerlo en este sentido, entre comillas, respiratorias. Cuando hablamos respiratorias, falta de aire, fiebre, malestar. Imagínate. Pero como no se hacen exámenes, no se hacen pruebas, lo mismo puede ser COVID, que pulmonía, que lo que sea, a la luz de la luna y como Dios mande, que ayuda a los pobres cubanos en las prisiones cubanas. Es lo que tenemos puesto en la mesa para la tarde de hoy.
Pues, y hoy es 10 de marzo.
Y hoy es 10 de marzo.
Exacto.
10 de marzo. A nosotros no nos enseñaron nunca en la historia que el 10 de marzo, el golpe de Batista, fue menos sangriento que el ataque al cuartel Moncada.
¿Cómo no? Y exactamente.
¿Es curioso?
Es muy curioso, muy curioso. Eso fue una asignatura pendiente dentro del castrismo.
Exacto. Así que ya saben ustedes, la cita es a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Son las 12:41 de la tarde. Pasamos ahora con más noticias. Israel cortará el suministro de electricidad a Gaza antes de nuevas negociaciones sobre la tregua. Los detalles con la AFP.
Israel anunció el domingo que dejará de suministrar electricidad a la devastada franja de Gaza antes de las nuevas negociaciones indirectas con Hamas, previstas para fijar las modalidades que deberán prorrogar la tregua en el territorio palestino. Acabo de firmar la orden para detener inmediatamente el suministro de electricidad a la franja de Gaza. Utilizaremos todas las herramientas a nuestra disposición para traer de vuelta a los rehenes y asegurarnos de que Hamas ya no esté en Gaza al día siguiente. La única línea eléctrica entre Israel y Gaza abastece a la principal planta desalinizadora del territorio, que da servicio a más de 600.000 personas. Los gazatíes dependen principalmente de paneles solares y generadores de gasolina para obtener electricidad. El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, de extrema derecha, afirmó el domingo que el plan del presidente estadounidense Donald Trump para expulsar a los palestinos de Gaza estaba tomando forma. Hace apenas una semana, Israel decidió bloquear toda la ayuda destinada al territorio palestino, asolado por más de 15 meses de guerra entre el ejército israelí y el movimiento islamista palestino Hamas. El ejército israelí anunció el domingo un ataque contra combatientes que estaban enterrando un artefacto explosivo en el norte de la franja de Gaza. El conflicto se desencadenó por el ataque de milicianos islamistas en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que le causó la muerte a más de 1.200 israelíes. La campaña de represalias de Israel ha dejado hasta ahora casi 48.500 muertos en Gaza, la mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del territorio palestino. Pero desde el 19 de enero rige una tregua entre ambos bandos, que permitió el intercambio de 25 rehenes israelíes vivos y 8 fallecidos a cambio de 1.800 prisioneros palestinos retenidos en Israel. Las dos partes se acusan, sin embargo, de violar el acuerdo. Nuevas negociaciones indirectas sobre la segunda fase del cese el fuego deben comenzar en Qatar. Una delegación de Hamas viajó el domingo a Doha, declaró un responsable del movimiento palestino a la AFP. Israel, por su parte, anunció que enviaría una delegación a la capital qatarí el lunes, por invitación de los mediadores respaldados por Estados Unidos y para hacer avanzar las negociaciones. El enviado especial de Estados Unidos para los rehenes retenidos en Gaza, Adam Beller, afirmó que en las próximas semanas habrá un acuerdo para liberarlos.
Rusia acusó el lunes a 2 diplomáticos británicos de espionaje y les dio 2 semanas para abandonar el país, lo que mantiene la trayectoria descendente de sus relaciones diplomáticas con Europa mientras negocia el restablecimiento de los lazos con Estados Unidos. No hubo respuesta inmediata a una petición de comentarios de la embajada británica, que en el pasado ha rechazado acusaciones similares contra diplomáticos británicos en Moscú. La pareja parece ser los primeros diplomáticos occidentales expulsados acusados de Rusia desde que Moscú y Washington iniciaran conversaciones para restablecer el personal en las embajadas de Estados Unidos y Rusia, mermando por las expulsiones de represalias, parte del acercamiento del presidente Donald Trump al Kremlin que ha alarmado a los aliados europeos.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratifica su posición sobre la imposición de aranceles a México y Canadá, informa Yoconda Tapia de La Voz de América.
El mandatario aseguró a bordo del avión presidencial anoche en su viaje de retorno a Washington desde su residencia privada de Mar-a-Lago en Florida que los resultados serán beneficiosos para Estados Unidos.
Creo que los aranceles van a ser lo mejor que hayamos hecho como país. Harán que nuestro país vuelva a ser rico. Tenemos muchas empresas. Como saben, las compañías automotrices están abriendo plantas ahora. Ya hemos anunciado 4 o 5, pero muchas más están por venir y básicamente vamos a recuperar mucho del dinero que hemos regalado durante muchas décadas.
El presidente impuso primero aranceles del 25% a las exportaciones canadienses y mexicanas a Estados Unidos. Luego eximió los aranceles a los vehículos fabricados en México y Canadá que se transportan a Estados Unidos. Y más tarde, a fines de la anterior semana, retrasó los aranceles a casi todos los artículos durante 4 semanas hasta el 2 de abril. En tanto, el domingo, el ex banquero central Mark Carney ganó la carrera para convertirse en líder del gobernante Partido Liberal de Canadá y sucederá a Justin Trudeau como primer ministro. Asumirá el cargo en un momento tumultuoso en Canadá, que se encuentra, como ya sabemos, en medio de una guerra comercial con su antiguo aliado Estados Unidos. En un discurso anoche, Carney destacó:
como ya sabemos, Donald Trump ha impuesto, como acaba de decir el primer ministro Trudeau, aranceles injustificados sobre lo que construimos, lo que vendemos y cómo nos ganamos la vida. Está atacando a las familias, los trabajadores y las empresas canadienses y no podemos permitir que triunfe.
En tanto, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, respondió a las preocupaciones sobre la economía estadounidense a raíz de los aranceles y un posible aumento de la inflación. Y en entrevista con el programa Meet the Press de la cadena NBC, dijo contundentemente, y cito textualmente, absolutamente no, y añadió, no va a haber recesión en Estados Unidos, aunque reconoció que los aranceles conducirían a precios más altos para los consumidores estadounidenses en bienes fabricados en el extranjero. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Colombia se ha convertido en el país con mayor número de migrantes venezolanos y miles de ellos en situación de pobreza. Los detalles los tiene Manuel Arias Naranjo.
Según el más reciente censo de población venezolana en Colombia, cerca de 2.800.000 migrantes residen en el país, de ellos cerca de 600.000 solo en Bogotá, una cifra que según el concejal de la ciudad, Juan Daniel Oviedo, supera la población total de migrantes de ese país que residen en otros países latinoamericanos.
Bogotá aloja la misma cantidad de migrantes venezolanos que tiene Brasil, o bastante más que los que tiene Ecuador. Y no estamos viendo el sentido de oportunidad de esa población. Nos quedamos con los estereotipos, con los estigmas.
Esos estigmas que vinculan a la población migrante con bandas delincuenciales e incluso las dificultades para homologar títulos académicos o certificar oficios conllevan a que un alto porcentaje de refugiados estén vinculados al mercado laboral informal y muchos de ellos vivan en condiciones de pobreza extrema.
La incidencia de la pobreza extrema para la población venezolana en Bogotá es del 16.1%. Significa que Bogotá hace 3 veces más pobre a la población migrante venezolana.
Para Isaac Morales, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, es fundamental intensificar los esfuerzos en la inclusión social de la población migrante.
No solamente se deben hacer esfuerzos con relación a la identificación y el registro de la población migrante, sino también en pro de la garantía de derechos básicos como el acceso al empleo, la salud y la educación.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Toronto. Doug Ford, el primer ministro de Ontario, la provincia más poblada de Canadá, anunció que a partir de hoy se cobrará un 25% más por la electricidad a 1,5 millones de estadounidenses, a pesar del aplazamiento de las tarifas anunciadas por el presidente Donald Trump.
Londres, Gran Bretaña, expresa preocupación por actividades que califica de peligrosa y desestabilizadora del gobierno de Pekín en el Mar de China Meridional.
Damasco, Siria, ha sufrido su peor derramamiento de sangre desde que Bashar al-Assad fue derrocado del poder, con más de 1,000 personas muertas en la violencia que ha arrasado la región costera desde el jueves pasado.
Seúl, Corea del Norte, disparó hoy múltiples misiles balísticos tras criticar ejercicios militares de Corea del Sur y Estados Unidos.
Kinshasa, un barco naufragó en el Congo y 25 personas murieron, muchas de ellas futbolistas, reporta en la última hora Associated Press.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo.
Bueno.
Interesante.
Víctor Mesa Jr., ajá, que vamos a ser sinceros, no ha dado la talla. Ni él, ni Víctor Mesa, el hermano. Tú sabes que todos se llaman Víctor, ¿ok? Y entonces ahora, cuando ya por fin parecía que los Marlins le iban a dar la oportunidad de comenzar la temporada regular con el equipo, va y se lesiona en un muslo de la pierna derecha y va a tener que estar un mes bajo rehabilitación. Y esto significa que no va a poder comenzar la temporada regular con los Marlins y posiblemente se pierda el primer mes de la campaña. Yeah. El año pasado iban a hacer lo mismo y se lesionó en la espalda. Uh-huh. O de la espalda, como quieran decirlo. Pero de cualquier manera, en el béisbol de las ligas menores, Víctor Mesa Jr. batea solamente 254, con 42 jonrones y 272 carreras impulsadas desde el año 2019. Tiene 23 años de edad. No se confundan con su hermano Víctor Mesa, que tiene 28 años de edad, y tampoco da la talla, ¿ok? Así que, por eso es que es fácil confundirse, ¿ok? Ustedes saben quién es el papá de Víctor Mesa y Víctor Jr. Mesa, ¿ok? Muy bien, ahora pasamos a los Yankees están encarando un problema muy grande con las lesiones.
A ver.
Y ahora resulta que el as de la rotación de pitcheo, Gerrit Cole, que tiene 34 años de edad, se comenzó a quejar de un dolor en el codo derecho. Ya le practicaron una imagen de resonancia magnética y dicen, los Yankees están buscando hoy una segunda opinión y mañana una tercera opinión.
Ya.
Reconstrucción de ligamento colateral es lo que está hasta ahora encarando los Yankees. Eso significa un año completo fuera de acción. Esa operación se llama Tommy John, que fue el primer pitcher que se sometió a esa operación en los años 70. Primero, 20% de los pacientes que se someten a reconstrucción del ligamento colateral nunca vuelven a ser los mismos lanzadores.
Claro.
Generalmente termina su carrera profesional. El 70% sí logra, pero de cualquier manera se va a perder un año completo. Si es necesario la reconstrucción del ligamento colateral. El año pasado se perdió los tres primeros meses de la temporada regular y terminó con 8 victorias, 5 derrotas, efectividad de 3.41, con 95 entradas lanzadas y 99 ponches. Giancarlo Stanton, fuera 2 semanas, mínimo.
Ajá.
Luis Gil, pitcher derecho de los Yankees, fuera mínimo 10 semanas.
Wow.
DJ LeMahieu, infielder, fuera 3 semanas. Y el pitcher nicaragüense Jonathan Loaiziga fuera 5 semanas mínimo. Hasta ahora, los Yankees tienen 7 lesionados para comenzar la temporada del béisbol de las mayores, wow, incluyendo su mejor pitcher.
Pepe, hablando de pitchers, ¿por qué está más de moda ahora que los pitchers tiren durísimo y no esa famosa bola de nudillo que es muy difícil batear? Recuerda a Charlie Hoff, que fue, correcto, el primer pitcher cuando los...
Tenedor,
cuando los Marlins se hicieron, correcto, como equipo, fue el primer pitcher abridor. ¿Por qué no se tira la bola de nudillo?
Ahora casi todos los en las ligas menores te exigen que lances 95, 97 millas por hora. Ya no se está enseñando. Mira, Guajiro Peña enseñaba a lanzar el tenedor. Se lo enseñó a varios lanzadores que llegaron hasta la Serie Mundial. Es mucho más fácil decirle a un muchachito, mira, lánzalo lo más duro que tú puedas. Aunque los bateadores de grandes ligas hoy en día están acostumbrados a ver rectas de 95 millas por hora. Greg Maddux casi nunca lanzaba más de 90 millas por hora y ganó 6 premios Cy Young. ¿Por qué? Porque tenía un buen cambio de velocidad y tenía también una buena curva. Estás dañándole el brazo a un pitcher joven diciéndole que tire lo más duro posible el 80% de esos lanzamientos. Casi muy pocos lanzadores hoy en día te van a tirar el 50% cambio de velocidad, curva o slider. Y es una pena. Es una pena porque yo creo que se están dañando los brazos y tenemos una epidemia de lanzadores de grandes ligas con operaciones Tommy John.
Ahí está la explicación.
Ahí está. Mañana, Champions League.
Ajá.
El Barcelona va a tratar de eliminar de una vez por todas en el Nou Camp, que ahora se llama Estadio Olímpico de Montjuic por ahora, va a tratar de eliminar al Benfica, mientras que el Liverpool va a tratar de hacer lo mismo con el Paris Saint-Germain. El Bayern de Múnich, también el Borussia, va a estar en acción, pero el Bayern de Múnich va a tratar de eliminar al Leverkusen, y el Leverkusen tiene que meter 4 goles. Lo veo muy difícil mañana. El Feyenoord Rotterdam contra el Inter de Milán. Ay, le tengo noticias sobre otro Inter.
¿Ah, sí?
El Inter de Milán, que ya tiene ventaja de 2-0, juega en casa contra el Feyenoord Rotterdam. Leo Messi no jugó el domingo por la noche.
Tampoco.
En la victoria de su equipo sobre Charlotte 1-0 en la Liga Profesional de Fútbol Soccer. Eso significa que Leo Messi no ha jugado los últimos 3 partidos y el Inter de Miami ha ganado los 3 partidos. La única vez que jugó, que fue en el partido inaugural de la temporada regular, el Inter Miami empató 2-2 en el último minuto de juego y Messi se llevó una multa y una tarjeta amarilla. Desde que no está Messi con el equipo, han ganado y fácilmente los 3 partidos que han jugado.
Ya te tocaron la campana.
Cualquiera puede sacar su conjetura de lo que estoy diciendo, pero bueno. Esta noche juegan el Miami Heat, los Celtics de Boston y los Lakers de Los Ángeles sin LeBron James. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La película de ciencia ficción Mickey 17 del cineasta Bong Joon-ho comienza la semana en primer lugar de la taquilla norteamericana. Está protagonizada por Robert Pattinson de Batman y Twilight. Mickey 17 lleva 19 millones de dólares hasta hoy en las salas de cine fuera de Estados Unidos. La película ha recaudado 34 millones de dólares, lo que eleva su total a escala mundial a 53 millones de dólares. Steven Yeun, Toni Collette y Mark Ruffalo también actúan en la película. En segundo lugar, Captain America Brave New World con 371 millones de dólares a escala mundial. Last Breath, The Monkey y Paddington en Perú completan los 5 primeros puestos de las películas más vistas en las salas de cine de Estados Unidos. Kendrick Lamar y SZA listos ya para salir de gira juntos el próximo mes. Su Grand National Tour comienza el 19 de abril en Minneapolis, pasa por Connecticut, San Francisco, Toronto, Ontario, Seattle, estado de Washington y esta capital, Washington, D.C. Marzo en la historia, 1982, el comediante John Belushi muere por sobredosis de drogas en el Hotel Chateau Marmont de Hollywood a los 33 años. 1959, la muñeca Barbie llega al mundo en la Feria Internacional del Juguete en la ciudad de Nueva York. 1981, Walter Cronkite se despide después de 20 años como ancla del CBS Evening News. Esta es la voz de América Radio. Entretenimiento son las noticias del espectáculo.
A las 12:58 repasamos titulares. Aumenta en un 50% la criminalidad en Cuba, según Plataforma Independiente.
Liberan a la mujer que protestó en Río Cauto por la escasez y el hambre.
Argentina decreta 3 días de duelo por las víctimas de las inundaciones.
El partido gobernante de Canadá elige a Mark Carney como su nuevo líder y primer ministro.
Radio Martí Noticias.
A las 3 de la tarde volveremos a tener nuestro próximo noticiero. El equipo del mediodía se despide hasta mañana. Juan Pendaza en el sonido, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Buenas tardes. Hasta mañana.